Hacia Acá, la columna de Andrés Rayo.
Andrés Rayo, ¿cómo andas?
Buenas tardes para todas y todos, espero estén muy bien.
Bien, bien. Creo que hace un par de miércoles que no nos veíamos, ¿no? Porque entre feriados y paros no tuvimos Hacia Acá.
Sí, estuvimos un poquito complicados, pero bueno, acá estamos, justo en un día bastante candente para el tema de China en este caso, ¿no?
Claro, justamente, volviste con todo porque Uruguay recibió el aval de China para empezar las negociaciones para un tratado de libre comercio entre ambos países, y de eso vamos a hablar hoy, ¿no?
Sí, exactamente. Ayer se dio la noticia del propio presidente de la República, que se había reunido con todos los partidos políticos con representación, que China había aceptado la propuesta de hacer un estudio de factibilidad de un posible tratado de libre comercio. Y déjame hacer un comentario, porque la verdad que a uno que ve estas cosas, no estrictamente es mi tema el comercio, pero sí quiero aclarar que no es un estudio de prefactibilidad, es un estudio de factibilidad. Uh-huh. O sea, no se hace un estudio para ver si se hace otro estudio. El estudio se hace para ver si se firma un TLC.
Claro. Es decir, ¿ya se han realizado otros estudios previos?
No. Pero hay un error en la terminología que el presidente ayer en la conferencia lo cometió varias veces, que es que no es un estudio de prefactibilidad. No es que se va a hacer un estudio para ver y para analizar si se hace otro estudio. El estudio de factibilidad es uno solo, para ver si hay potencialidades que se pueden plasmar en un acuerdo de libre comercio.
Y ese es uno de los pasos que se suelen seguir, además, para firmar un TLC, ¿no?
Exacto. Primero, yo quería hacer algunas aclaraciones, porque sé que es un tema que obviamente se politiza, creo que es correcto, creo que es muy importante la firma de un TLC para países pequeños como el Uruguay, para países grandes también, pero para el Uruguay en demasía, y sé que genera controversia, y al mismo tiempo también eleva la temperatura de quienes lo toman el tema, entonces también hay que tener un poco de cautela. No se va a acabar el mundo si firmamos un TLC con China, quédense tranquilos, pero sí evidentemente puede generar muchas repercusiones en la estructura productiva del Uruguay. Pero para adelantar, y esto es algo que tal vez no sea muy correcto de mi parte, no tengo una mirada sesgada al respecto, entiendo que el TLC es una frase hecha, el TLC en sí no es una palabra ni mala ni buena, de hecho un tratado libre de comercio lo que hace es no corregir, sino establecer ciertas reglas del comercio entre quienes sean firmantes. Puede ser bilateral, como es el caso que está manejando, o puede ser multilateral, como es el caso, por ejemplo, entre otros tantos, de Corea del Sur con toda con la mayoría de los países de Centroamérica. Es decir, depende. No, o el propio caso intrabloques como la Unión Europea-Mercosur. No es algo que sea solo a nivel bilateral, pero sí regula el comercio. El tema es que en la firma, ahora vamos a hablar de esto en particular, pero que en la firma en concreto, cuando se hace y se hacen las diferentes desgrabaciones, se puede ver con facilidad quiénes pueden ser los perdedores y los ganadores. Y eso es el punto al cual, cuando se llega a negociar, hay que tener bien claro de la parte que uno quiere defender el interés nacional, si es que en estos casos hay un interés nacional, y ahí va un poco una nota al pie, con un editorial, que no muchas veces queda bien representado el interés nacional, sino que ha representado el interés de aquellos grupos que tienen la posibilidad de organizarse y manifestar sus posiciones de forma más clara. No es así el caso de la opinión pública, ¿no? Pero ciertamente yo no tengo una posición clara sobre el TLC con China, ni con ustedes en general. Tiendo a creer que son perjudiciales para los países pequeños, porque el poder negociador, lo dijo el presidente el día de ayer, se reduce si es con estas grandes asimetrías. Uh-huh. Naturalmente con el Mercosur o con Brasil detrás, vamos a decirlo directamente, es diferente el poder negociar que tiene un país.
Claro. Mencionabas el estudio de factibilidad. ¿Cuáles son los pasos que se suelen seguir cuando se comienza la negociación de un TLC?
Bien, previo a la negociación del TLC justamente está el estudio de factibilidad. Entonces ahí en realidad hay un punto político primario. O sea, que es un hito que marca un antes y un después, es tener la voluntad de hacer el estudio de factibilidad. Y esto es, no me queda claro, voy a ser muy sincero, no me queda claro, no estoy seguro si es de rigor, digamos, si esto es obligatorio. Creo que no. Pero es de rigor en sociedades donde es necesario de alguna forma rendir cuentas, por lo cual vos tenés que tener un estudio en el cual te amparás para decir si es beneficioso o no, otra vez, entre comillas, para el interés nacional. Entonces, eso es político, que es lo que vivimos el día de ayer y que está despertando bastante cola. Pero tampoco nos queda claro por cuánto tiempo va a ser, ni siquiera quiénes van a participar. En términos generales, la experiencia, vamos a bajar directamente de golpe, ¿no? Las experiencias de países latinoamericanos que han firmado TLC con China son distintas. Son, en orden, si no me equivoco, Chile, Perú y Costa Rica. Hay procesos frustrados, como el de Panamá y Colombia, y si podríamos incluir a los de Uruguay también, ¿no? Que esto también es algo que ha trascendido, y la opinión pública y todas las redes sociales y la burbuja que se retroalimenta a veces generan informaciones sesgadas e incluso malintencionadas.
O sea que China, Andrés, desarrolló o intentó desarrollar tratados de libre comercio solamente con países latinoamericanos, digamos, no tiene con otros sectores del mundo.
Sí, tiene muchísimo.
Ah, ok.
Sí, claro. De hecho, por eso a veces decimos en forma jocosa, que no se tome para mal. China es un gran aprendiz del capitalismo, digamos, ¿no? Como justamente el canciller Wang Yi ha dicho, que China promueve, que no se equivoquen, promueve las reglas del juego del comercio internacional. Eso es un hecho. Pero en cuanto a los caminos a seguir, que preguntaba Juliana, primero es ese estudio de factibilidad. Eventualmente, si las partes están de acuerdo, se imaginarán, ¿no? Es un proceso, en que a mí me gusta llamarlo de la cocina, por una cuestión obvia. Para mí es el proceso más importante, incluso más que las negociaciones. Porque desde el punto de vista nacional, ahora centrando en el punto de vista nacional, es decir, del Uruguay al día de hoy, va a ser allí donde se van a encontrar las justificaciones para firmar un TLC. Después, el proceso de negociación del TLC, que es el que le sigue, es un proceso que demora años, y que también hay incidencia de otros actores que formalmente no están dentro de la mesa chica, de la negociación, donde se sientan ambos países a negociar. Por eso muchas veces hay cuartos intermedios, como pasa en el Parlamento, donde se consulta. Por ejemplo, un negociador, que es una figura muy importante en los TLC, o el líder negociador podría ser, en esos espacios intermedios es donde levanta el teléfono y dice: mirá, yo acá tengo un problema, que ellos me presentan una rebaja arancelaria para nuestros productos, pero en contraparte me están pidiendo, por ejemplo, bajar las barreras arancelarias o el porcentaje arancelario que Uruguay cobra sobre llantas, supongamos. Entonces, si el sector de llantas está muy interesado, o existe, porque a veces puede ser que no existe y no es un problema, que potencialmente puede ser un problema que no existe también, ¿no? Porque eso inhibe las posibilidades de que exista. Pero eso es todo sobre suposiciones y no resuelve el problema. Entonces, ese negociador va a consultar. No es que vas a una consulta a modo de amigo, es decime qué te parece y en qué te puedo ayudar. El negociador tiene la última palabra y evaluará si perjudica a este sector, eventualmente cómo, y si es que el Estado presente realmente lo quiere hacer, cómo lo va a subsanar. Eso es algo que a mí me llamó la atención del discurso de la calle de ayer, de la rueda de prensa. Y acá tal vez me esté salteando, pero no quiero que la columna quede perdida de la política local. El herrerismo en particular, la fracción dentro del Partido Nacional que podemos considerar más ortodoxa en cuanto a estas ideologías, es curioso que cite al Estado, porque en un momento fue una cita textual que dijo... nunca encuentro las citas cuando las quiero decir, pero sí, ser competitivos y que el Estado acompañe. No es menor que una revista diga que el Estado tiene que acompañar. Es una visión un poco de análisis de discurso. Es nuevo para nosotros escuchar una revista diciendo eso. Entonces, en ese momento justamente donde el Estado tiene que acompañar, el Estado se tiene que comprometer. Hay dos formas, por lo menos, que yo visualizo rápido, no soy experto en comercio, aviso, que lo estaba diciendo. En este proceso hay dos cocinas. La primera, el estudio de factibilidad, y la segunda, la negociación propiamente dicha. La oportunidad que tiene la sociedad y el Estado para ayudar a estos perdedores se da en el estudio de factibilidad, donde se percibe quiénes van a perder efectivamente y se los intenta acaparar y ayudar, y poner determinados plazos en lo que se llama categorías de desgravación, que van de 0, 5, 10 y 15, y esto es un término general, es decir, que yo voy a tener protegido determinado sector durante 15 años, y al año 15 y un día o una hora automáticamente cae a lo que se ha establecido que tiende a ser cero. Por lo cual vos tenés que estar preparado para cuando eso pase. Y ese es un punto clave, que no es solo bajar los aranceles, es cuándo se bajan los aranceles y efectivamente cuando así se haga, quiénes estuvieron preparados para afrontar el shock de la posible entrada de otros capitales que permitan, o importadores o exportadores, no importa, que genere un desbarajuste en el sector. Pero para no confundir más, ese es el otro paso, la negociación. La negociación demora varios años, en general, no es tanto de fast track como se suele creer, que como pasó en la prensa el día de ayer, que uno ve a veces la falta de formación al respecto, donde se dijo que se negoció un acuerdo, y que Uruguay acordó, y que probablemente sea en diciembre. Incluso el propio presidente, a pesar de evidentemente no tener muy claro el léxico, aclaró, no va a ser en diciembre el acuerdo. El acuerdo esperamos que sea más adelante, pero con un estudio de factibilidad terminado en diciembre. Y dijo, y veremos si se puede. No demoran tan pocos meses, para serle muy sincero. La experiencia de otros países ha sido más larga, de los estudios de factibilidad nada más. En ese momento, en la instancia de las negociaciones, cuando ya está el estudio hecho y los gobiernos están de acuerdo, hay muchas dimensiones que no puedo tratar ahora, pero sí destacar la política. Uno tiene que tener la certeza, y acá abro una nota bien rápida, para los estudiantes de RI es Putnam y el juego de dos niveles. Es importante que a nivel local se va a aprobar, porque la otra instancia, una vez culminada la negociación, una vez que se cierra el límite y se dice, bueno, muy bien muchachos, terminamos, nos vamos para a su casa y ahora a negociar en casa. Entonces, vos no podés terminar un acuerdo de esta magnitud si vos no negociaste previamente a nivel local. Vos necesitás saber que cuando pase por el Parlamento, por lo menos se va a discusión, es muy probable, pero que por lo menos haya una cierta garantía de aprobación. No sea cosa que pase lo que pasó con la renovación del TLC con Chile, que dé una imagen negativa a nivel exterior y que inhiba eventualmente la posibilidad de negociar nuevos acuerdos, porque dicen, no, Uruguay no cumple. Yo que me voy a sentar a negociar, que voy a poner a todos mis negociadores, yo no concuerdo con lo que dijo la calle que Uruguay tiene músculo para negociar con todos, no es así. Para mí Uruguay no tiene músculo. No es en detrimento de los negociadores que tenemos, que me consta que son muy buenos, pero efectivamente son pocos, en Uruguay somos pocos en general, y son pocos negociadores. No vamos a poder negociar con todos los países que quieran negociar con el Uruguay. Entonces, esa sí. Última instancia, hay que tener ciertas garantías que el Parlamento lo va a aprobar. Y bueno, después hacerlo efectivo, que eso sí es una cuestión más meramente administrativa, de pasar al Poder Ejecutivo y que lo promulgue. Ese no sería un inconveniente.
Y después, Andrés, están las garantías de la región y el bloque. Como hablábamos, Uruguay tiene fuerza por tener el respaldo de Brasil, pero en el resto de los países del Mercosur, tal vez no cae tan bien esta negociación del TLC.
No cae bien. Evidentemente no cae bien. Es justamente llueva sobre mojado. Pero ciertamente el bloque Mercosur no ha sido beneficiario Uruguay, específicamente. Uh-huh. Ha visto cómo se ha perdido a varias industrias del país, que se sabía que iba a pasar. Esto también un poco lo que aprendimos del pasado, ¿no? Sobre estas eventuales situaciones. Pero que genera una cuestión que es más política que comercial. O mejor dicho, primero política y después comercial. Primero política porque nosotros tenemos que ser conscientes de que este acuerdo eventual que puede tener Uruguay, una vez que se firme, como yo estaba diciendo, hay que pensar que el Parlamento lo va a aprobar, también hay que saber o tener una idea de si vamos a sufrir repercusiones en el Mercosur de gran calado. Dicho de otra manera, y el economista Marcos Soto lo dijo muy bien en estas horas, me parece muy importante, dentro del estudio de factibilidad tenemos que considerar la pérdida posible de empleo y de venta de productos al Mercosur, no es solo hacia China. Esto es algo que es otra dimensión que tal vez en otros países no sea importante, pero para nosotros sí, por la famosa cláusula 3200 de Mercosur, que digamos tenemos que pedir permiso en los socios de Mercosur para firmar acuerdos que no los integren a ellos. Entonces, si vos sos Argentina o vos sos Brasil, probablemente vas a sufrir mucha presión de los sectores que no están de acuerdo con el TLC. Los que están de acuerdo lo van a promover. Entonces aquí me voy a adelantar, o mejor dicho, voy a ingresar brevemente con la parte de Brasil. Lo dijo ayer el presidente, se sabe, es Vox Populi, que Brasil apoya a Uruguay. Pero ojo, Brasil no apoya a Uruguay. El gobierno actual apoya a Uruguay. Y ni siquiera el gobierno actual, no todos. Cuando sabemos además que uno de los sectores más poderosos de Brasil es la industria de Sao Paulo. Y la industria de Sao Paulo no está a favor del TLC. Así que seguramente tampoco va a estar a favor del TLC con Uruguay. Porque eso lo que puede generar, imaginen que nuestra casa tiene cuatro puertas. Cada puerta la abre cada país. Si el Uruguay abre la puerta a la entrada de productos chinos que eventualmente pueden fluctuar o circular dentro del bloque, hay un montón de cosas que me estoy salteando, ¿eh? Aclaro. Como por ejemplo el porcentaje de origen, el porcentaje de origen en Uruguay en particular, que es una condicionante también. Pero eventualmente puede desvirtuar el comercio regional y perjudicar a estos sectores que justamente no quieren que se abra. Entonces ahí hay un factor que es importante. Entonces hay mucha incertidumbre. Es una jugada, sinceramente, para mí muy osada. Muy osada porque sabemos perfectamente que esto va a traer consecuencias. Va a traer consecuencias, tal vez no de las famosas retaliaciones comerciales, que probablemente también, sino a nivel político. Y sabemos que cuando a nivel político, dentro de un país, hay acuerdo para ir hacia el exterior, para posicionarse, como esto puede ser pasarlo hoy, Uruguay va a sufrir un montón de cuestiones comerciales que son en realidad de fondo política y no son comerciales. Entonces, yo estoy seguro que el gobierno actual considera eso. Y es consciente.
Sí, porque,
la pregunta
sí, porque,
es cuánto esto, de esto se toma en cuenta o no.
Claro, yo estaba pensando ahora que hablabas de lo que puede demorar un estudio de factibilidad, de lo que puede demorar una negociación por un TLC. Y pensaba que si el único que apoya a Uruguay en esto, que Uruguay tiene el respaldo y la fuerza de Brasil, Brasil tiene una, primero que está en una situación muy compleja, política y socialmente, el año que viene tiene elecciones y puede cambiar el gobierno en una política muy polarizada como la brasilera. Y me acordaba que el presidente anunció que la ministra de Economía, Susana Arbeleche, se iba a reunir con Pablo Guedes en Brasil para ultimar detalles sobre esto.
Sí, se reunió.
Se reunió.
Si no me equivoco, el 3 de septiembre fue, y de hecho hablaron del tema. Es decir, uh-huh. Hay evidentemente conocimiento del gobierno brasileño de forma profunda del tema, ¿no? La ministra se reunió con otro ministro a fin de, justamente, supuestamente entre otras cosas, para hablar del tema. Así que evidentemente hay un conocimiento. Entonces, esto sí es una incertidumbre, no solo por el tema en concreto, que siempre genera incertidumbre en cualquier país, y rivalidades, ¿no? Hay fuerzas centrífugas al respecto de esto, polarizantes, muy fuertes. Por eso aclaraba al principio, no nos vamos a morir si fumamos un TLC, ¿eh? Tampoco se crean que esto significa la debacle uruguaya. Pero ojo, claro. Tampoco, y como varios políticos malentonados en redes sociales lo vienen haciendo en estas horas, tampoco esto significa la panacea al desarrollo, para nada. Para nada. Es más, creo que es conveniente, tal vez, obviamente desde el periodismo sería conveniente, pero parte también de la academia, que pueda volcar en lo más posible las experiencias de otros países. No son iguales, y no, yo no veo ningún país desarrollado que haya por firmar un TLC con China. Ni por firmar un TLC con nadie.
Como punto de partida es eso, ¿no? O sea, siempre es algo que se genera en condiciones de desigualdad, ¿no? Entre una gran potencia y un país que aspira a mejorar ciertas condiciones, ¿no? de intercambio a priori, pero que claro, son tanto los factores y tanto los sectores, esto que vos decías recién, Andrés, de que esto se tiende por lo general a promover desde algunos sectores con mucha influencia y con sobre todo en los poderes del Estado, que claro, es muy difícil también que en toda la cadena de producción y de comercio y económica todos salgan beneficiados. Esto indudablemente hace torcer la fuerza para algunos lados, y en un país pequeño como Uruguay, que todo el mundo salga beneficiado con un acuerdo de estas características es absolutamente utópico.
Imposible. Sí. Imposible, porque siempre hay un sector que siente que le están tocando el bolsillo.
Claro.
Y ahí depende, y esto es un mensaje que si se me permite aprovechar justamente, a mí me gusta mucho transmitir, por lo menos en lo que yo trabajo, que es, me parece genial que se estén discutiendo estas cosas, me parece buenísimo, pero nunca debemos perder el norte, bueno, o el sur, como quieran tomarlo. Nunca debemos perder hacia dónde queremos ir. Y estamos en un momento de transición. No vamos a ahondar en esto, es obvio. La pandemia lo ha dejado claro. Nos ha dejado claro de que... Perdón, los rayos de la bici.
Sí, estamos escuchando que está complicado.
Sí, es que el tema enoja a todo el mundo. Y
es acalorado, ¿no? Y la gente se pone violenta a tu alrededor.
La gente se pone violenta, arriba y abajo, en la tierra y en el cielo. Y me perdí un poco con la pregunta, pero en concreto lo que yo quería decir es que me parece sumamente importante que en temas que son públicos se considere cuál es la inserción del país que se quiere. Es decir, lo que estoy planteando podría estar limitando y socavando la posibilidad de cualquier acuerdo, porque nosotros, el acuerdo que hagamos va a, de alguna forma, a distorsionar el comportamiento de los privados en el actuar diario, ¿no? En los sectores productivos. Ha pasado, y no con acuerdos. De hecho, eso es otra cosa importante. China ya es un socio comercial importantísimo. Ya estamos invadidos de productos chinos. No digo en el mal sentido, ¿no? Pero hay productos chinos para todo. Es decir, no es que vamos a acceder a productos de grandes calidad, probablemente a mejor precio, eso seguramente. Y hay teorías como la de Ricardo a nivel económico que explican muy bien estas ventajas comparativas de producir algo y poder comprar lo que no podemos producir a bajo costo. Pero ciertamente hay dos puntos importantes. Tener claro hacia dónde vamos, porque la estructura que se está visualizando a nivel internacional y a nivel de cómo funciona un país y la sociedad, no van para este lado. Más justamente a poder integrar a la sociedad toda, a poder integrar todas las voces y a los verdaderos perjudicados. Ya no solo si son muchos ganadores y pocos perdedores y cómo se los compensa. Todos podemos perder también. A pesar de que, por supuesto, todos podemos ganar. Hay que poder identificar los grises en todo esto. Y voy a poner un ejemplo. Sé que puede caer mal incluso para quienes promueven el TLC. Uruguay viene exportando muchísima celulosa a China, muchísima. En particular en los puertos que son zonas francas, como Punta Pereira, Nueva Palmira. Todo bien, es parte de la promoción del Uruguay de otros sectores que no es el cárnico. No hablemos del cárnico porque parece claro también que ya no está en manos nacionales, que ya llegó a su pico de productividad, podría tal vez eventualmente romper esa frontera de posibilidades y exportar más, pero hemos visto varios problemas al respecto y cada vez se exportan también más cabeza de ganado. Entonces, en cuanto al trabajo y demás, me lo pongo un poco en cuestión si esto genera más trabajo. Pero en concreto, y un poco en el mismo sentido, se está exportando cada vez más troncos de pino, ya no la celulosa. Y cuando se exporta tronco de pino y cuando se exporta celulosa, se está exportando agua potable. Pero al mismo tiempo, cuando se hace una fuerte apuesta en el sector forestal, que no necesariamente estoy en contra, porque no me da la cabeza para poder entender todo esto, también genera repercusiones en el medio ambiente a nivel local. Aumenta el fósforo, obviamente se reduce la capacidad del agua potable disponible, y al mismo tiempo se genera un nuevo sistema, ¿no? Tanto de fauna y de flora, con diferentes características, que no voy a ahondar porque no desconozco, tengo cierta idea, pero desconozco en general. Entonces, hay repercusiones medioambientales también. Es decir, aquella frase que decía Mujica en su momento de que todo en exceso es malo menos el amor, en eso creo que aplica un poco. Exportar in extremis lo que uno produce mucho también puede ser un problema. Puede ser un problema por lo que digo de efectos medioambientales, pero también por lo que llama la enfermedad holandesa, que es cuando Holanda descubre petróleo, la mayoría de los inversores se fueron al sector petrolero, dejando de lado aquellos sectores que uno tal vez no cuenta con tanto dinero a corto plazo, pero eventualmente sí es provechoso a largo, y al mismo tiempo también para las aspiraciones de la nación. No es tan fácil, ahí está el punto. Entonces, creo, es bueno, es una buena señal que llame a todos los partidos políticos en gobierno, sería una muy buena señal que promueva los espacios para que todos aquellos grupos que no tienen capacidad de organizarse y que se pueden sentir perjudicados por un TLC con China, con Estados Unidos o con quien sea, tengan el espacio. Tengan el espacio, porque si no, quedamos a la merced de que haya un sindicato que fuera que hable por todos, como puede ser Pichete, que al parecer es lo que va a hacer, y por las cámaras empresariales, que tienen el poder monetario para tener una representación y hacerse oír. Entonces, todos aquellos que no tienen ese poder, creo que es obligación del Estado darles un espacio para que se puedan expresar y no dejarlo a los argumentos de las caras más bonitas de la moneda. Del lado de los exportadores, que se va a reducir el precio, que vamos a ser más competitivos, que vamos a ganar más y eventualmente que vamos a generar más empleo. Efectivamente, es muy probable que eso pase. El lado negativo de la moneda en general no se cuenta. Yo insisto, juro que no estoy hablando en contra del TLC. Me parece que es una buena oportunidad. Pero también sabemos que tenemos muchas cosas en contra. La condición de país pequeño, el poco músculo negociador, la miopía de sectores que presionan a favor, que tienen esa capacidad de organización que no tienen los que no están a favor. O que ni siquiera tal vez sepan que están a favor o en contra también. Y al mismo tiempo, esto que hablaba Camilo de, al no contar con el Mercosur, no tenemos espalda. El famoso trampolín no funciona. Nos vamos a tirar a la piscina sin saber ni cuán profunda es, ni cuánto lodo va a haber. Entonces, no sabemos cuánto China nos va a presionar para acceder al mercado de forma rápida, es decir, estas categorías de grabación, si son tendientes a cero desde el momento uno, ¿no? O si nos va a dar mucho margen para que sea desde el año 15. Entonces, esto sí va a repercutir en cómo se va a abordar.
Me pareció interesante cómo introducías acá, Andrés, el tema, por ejemplo, medioambiental, ¿no? Porque es una de las grandes patas, y sin mirarlo esto exclusivamente de una mirada ecologista, sino que en realidad son muchísimas las consecuencias que hay a mediano y largo plazo, incluso a nivel económico, un exceso de producción solamente rumbeado para un mismo lado, ¿no? Uno de los casos más claros, por ejemplo, que rompe los ojos de hace muchos años, es el tema de la producción de soja, ¿no? Evidentemente. Y sabemos las nefastas consecuencias que ha tenido esto a nivel del medio ambiente, de la producción de alimentos, de la producción también de bosques, ¿no? De espacios naturales para el país. Para solamente tener mayor rentabilidad económica a la hora de sacar ganancias de exportación.
Sí, el tema de la soja da también para varios capítulos aparte. Había una gran discusión de si la soja fue, digamos, generó viento de cola, eso está claro, generó mayores ingresos y generó un boom muy importante en Uruguay y un cambio importante también en la estructura productiva, con todos los problemas que tiene con la tierra, ¿no? Y el uso, por ejemplo, de algunos químicos que van en detrimento de la calidad de la tierra y eventualmente también de la calidad del agua, que aún es más importante. Pero eventualmente, yo estaba pensando con tu pregunta, tampoco olvidemos que esto, no el TLC, en realidad la excesiva orientación a, si se me permite, a sectores monoproductivos, ¿no? y a la tendencia reducción de sectores, generalmente de commodities, a la exportación. Es que cuando vos tenés un comprador como estos, está genial que te quiera comprar, nadie lo va a discutir, buenísimo, el problema es que mañana capaz no te quiere comprar más. Y de hecho, lo habíamos hablado en una de las columnas, en el último plan quinquenal chino se promueve lo que le llaman en inglés la dual circulation, ¿no? La circulación dual. Esa circulación dual, un poco compleja de entender, a veces simple, a veces compleja, porque promueve el aumento, digamos, de la producción local, pero sin perder el comercio exterior. Difícil de entender. Pero dicho en criollo, y esto ha pasado, ya pasó, supongamos que China dice, yo no te quiero importar más aceite de soja, por más que vos tenés un montón de soja para darme. Yo no quiero más el aceite, yo solo quiero el poroto de soja. Y eso le pasó a Argentina. Entonces, todo aquella ese tren que se hablaba sobre la oportunidad de mayor empleo y mayor valor agregado, como se está hablando, eso queda subsumido a una voluntad política de la contraparte, e incluso con todo su derecho. Entonces, lo que una industria hoy puede pensar, la industria productora de aceite de soja, decir, esto es bueno, sí, efectivamente es bueno, pero ojo, porque si vos te vas directamente a un solo sector, corres el riesgo en esa gran dependencia que se genera de cualquier decisión foránea. Entonces, esta es una discusión tan profunda que en realidad devela que tal vez no se han discutido en profundidad las bases. Las bases, por ejemplo, de cómo abordar la política exterior del país, cómo abordar la inserción exterior o internacional del país, qué rol tiene que cumplir el Estado. Al parecer ahora el Estado pasa a ser medianamente importante. En otro momento el TLC al Estado ni se le mencionaba. hoy por hoy se lo menciona. Bueno, ok. La pregunta también que siempre queda de fondo es, para que el Estado de alguna forma acompañe, si es que hablamos de algún tipo de subsidio, ¿de dónde va a salir la plata? ¿No? Porque estas experiencias ya las vivimos en la década del 30, 40 y 50, la famosa industrialización por sustitución de importaciones. De este estilo, digo, ¿no? Es decir, sacarle plata a quienes se sienten a quienes se favorecen para poder redistribuirlo en quienes se perjudican. No funcionó. No digo que haya sido malo, ¿no? La experiencia fue buena de varios aspectos, pero hay cuestiones de fondo muy importantes. No solo la industria, sino en la capacidad que tenga el Estado para poder acudir y tirar un salvavidas a quienes realmente estén acusando que tiene que ver con el TLC. Y después lo mismo de siempre. ¿Dónde está el punto de corte? ¿A quién se va a ayudar y a quién no? Ahí creo que también pesan mucho las capacidades de los grupos de presión. Yo propongo, que me parece genial que se discute un TLC, porque hace tiempo se viene hablando y sería bueno discutirlo a nivel nacional, con el problema que tenemos que hay una dimensión regional, que no sabemos qué va a pasar en esa cancha. Es decir, capaz que organizamos el torneo y después no lo avala la Confederación del Mercosur, pero es promover espacios de discusión donde esté el Estado, donde estén las empresas, donde estén los sindicatos, donde esté la sociedad civil. Porque si la sociedad civil no está, el problema que puede pasar es que se discutan en mesas chicas. Y cuando hay mesas chicas hay reducción de ideas. Sí.
Y existe esa responsabilidad de los medios, además, Andrés, de poner esto sobre la mesa también, ¿no? De abrir el debate hacia la opinión pública.
Sí, y también la responsabilidad de no distorsionar.
Exacto.
La información y no distorsionar el contenido, ¿no? Porque, uno hace un análisis rápido de los medios de comunicación y pareciera ser que se centran nada más otra vez en la cara ganadora. U otros incluso pueden centrar en la cara perdedora. Está bien, es parte de la libertad y está muy bien, pero sí creo que la responsabilidad ahora es mucho mayor. Y a mí, perdón que lo diga, y es una obsesión, creo que todos tenemos eso en la cabeza al día de hoy, estas burbujas, ¿no?, que se generan en las redes sociales. Sí. Y en particular en algunas, ¿no? Uno ve que hay un mensaje que se repite una y otra y otra y otra vez y está totalmente distorsionado, totalmente lleno de falacias, pero si ni siquiera malas intenciones, es que nuestra comprensión es limitada. Entonces, lo que generan estos tipos de redes sociales que multiplican la idea o la refuerzan, es que lo hacen sobre bases muy endebles, que son muy reduccionistas. Esto como, por ejemplo, de vanagloriar o poner en un pedestal a las figuras políticas, por ejemplo. Esto es un proceso de la nación, esto no es un proceso de un gobierno, lo dijo el propio presidente. Entonces hay que limitarse un poco también a expresiones grandilocuentes, y me preocupa mucho, y en esto capaz que me dan algún enemigo, pero bueno, ya está altura, de los propios senadores y diputados, ¿no? Hay que ser un poco más responsable en el uso de las redes sociales, porque después los votantes reproducen en su libertad, reproducen cuestiones y se internalizan ideas que no son correctas, o por lo menos no son medianamente procesadas. Son mensajes de caramelo, ¿no? Mensajes que podían, como aquellos chicles o caramelos que compraban con mensajes, ¿no? Entonces, no aportan.
Sí, exacto. Además de esto que hablabas de las burbujas y la manija, sobre todo si tenemos que ponerlo, pasa en todas las redes sociales, pero sobre todo en Twitter, cuando uno sale de la burbuja en la que se encuentra, porque las personas que sigue y los temas que le interesan lo llevan ahí, se encuentra con todo un mundo donde tal vez la verdad revelada es otra totalmente diferente. Entonces eso hay que tener mucho cuidado. Una cosa, Andrés, y ya te liberamos, es algo que decía el expresidente Julio María Sanguinetti, que participó de la reunión que hubo ayer con el presidente de la República, que fueron representantes de todos los partidos con representación parlamentaria. Habló, lo comparó con el TLC que se firmó con México en el 2003 y que dijo que no recibió apoyo de modo expreso de todos los socios regionales, pero que se acordó una fórmula técnica para tener el apoyo de Argentina, Brasil y Paraguay. ¿Qué es esta fórmula técnica? ¿Qué quiso decir Sanguinetti con esto?
Desconozco, para serte muy sincero, pero sí conozco el caso con cierta claridad. Y lo único que te puedo decir al respecto es que ni de cerca es el mismo caso. Ni México era el primer socio comercial del país, ni lo fue. Ni fue el primer socio comercial de importaciones ni de importación. Ni tampoco de los primeros socios comerciales de los países del Mercosur. Por lo cual, no digo marginal, pero ni de cerca tiene que ver con China. Es decir, acá estamos hablando de la panacea o de la meca del comercio internacional. China desde hace, creo que 6 años más o menos, es el mayor comerciador internacional del mundo. De los 10 puertos con más dinámica de contenedores del mundo, 6 son chinos. No estamos hablando de México. No claro. Es, creo que sí aporta mucho el caso, eso sí. El caso de México fue permisivo, es decir, el Mercosur lo permitió. Y fue una excepción. Y está bien volver a ese caso para poder analizarlo. Creo que hay en ese caso hay otros investigadores que pueden dar más luz al respecto. Yo desconozco, ahora no tengo claro cuál fue la puntualmente lo que permitió, pero sí claramente sí fue permitido por el Mercosur. Hay excepciones, y esa fue una. Pero esto no es que Uruguay pueda hacer cualquier cosa y que no pasa nada. No pasa, ya sabemos que Argentina no está de acuerdo y sabemos que la mayoría de la industria brasileña tampoco. Es decir, ya sabemos que la presión va a ser mucho más fuerte. Y por otro lado, sí tengamos presente otra vez la condición de país pequeño. Recuerdan que Estados Unidos, cuando Trump llegó al poder, el conocido NAFTA, que era el Mercosur del Norte, lo renegoció por considerar que Estados Unidos se había perjudicado. Y pero tuvo es otro Estados Unidos. Se negoció rápidamente y bla, bla.
Claro.
Exacto, es Estados Unidos. Entonces, uno tiene tiempo de arreglar las cosas. El problema es cuando la capacidad de mover la aguja es muy menor. Entonces, eventualmente no va a tener capacidad de reverlo, porque lo que está firmado está firmado. Entonces ahí Uruguay puede llegar a caer en un problema con un gigante que tiene mucho que castigar en caso de que Uruguay lo haga, ¿no? Ya hablamos del caso de Australia y China. Australia, por cuestiones derivadas de la política, viene sufriendo una gran cantidad de retaliaciones para con China, al punto tal de que ahora muchísimo el vino australiano no se compra, muchísima la carne australiana no se compra, China no la compra. Y esto está generando varios problemas, a pesar de que la primera evaluación sobre esto ha sido que no fue tan fuerte como se creía. Pero sí, la política está primero. El comercio viene después.
Sí, y ahí te dan la razón. Eso me parece que es un trueno de razón. Andrés Rayo, muchísimas gracias como siempre y nos estaremos reencontrando dentro de 15 días.
No, por favor, un gusto. Y tengamos presente esto, entender en cabalidad este tema es cuasi imposible. Pero tal vez sea necesario los ajustes, ¿no? Tener la conciencia de que todo esto se puede ajustar y ser precavidos en cuanto a dar voces realmente a todos los sectores. Porque si no, siempre estamos construyendo pirámides de naipes.
Ser cautos a la hora de dar la discusión, me parece que también tiene que ser el mensaje, claro, ¿no?
Claro.
Más o menos con el mismo nivel de responsabilidad cuando discutimos, por ejemplo, si ya el Canario Valores puede ser el suplente de Suárez en la selección. Eso es lo que pedimos. Un poco de sensatez y
resultados de corto plazo.
Claro.
Goles compartidos.
Claro. Para terminar de futbolizarla, ¿no? Como siempre hacemos, un poquito.
Que muy no bien. Falte, además. Que no falte. Después te preguntaremos cómo va la Liga China, Andrés. Dale. Nos reencontramos en el otro miércoles.
Dale, abrazo a todas y todos.
Chau, chau.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.